El siguiente audio es portable, descargable, transferible y digerible.
Miam, miam, miam.
Se recomienda la presencia de adultos irresponsables. Este programa no contiene consejos para enriquecerse o hacerse famoso o fit sin hacer ningún esfuerzo. A nuestros invitados les toca trabajar, digamos que de forma orgánica. Si busca guías de autosuperación, cadenas de oración o esquemas para vender humo, continúa el scroll. Tal vez encuentre algo más abajo, o alguien, o alguno. ¿Qué tal un pastor? A partir de este momento, usted se encuentra en la casa. Otra forma de decir presente. Una producción de Gabriel Posada, In the House, para la humanidad agobiada y doliente de todo el continente. Dímelo, Gabo.
Hoy, hace 50 años, celebramos aquí el Festival de Ancón.
Yo me acuerdo que yo tenía mi curiosidad por ir, pero de solo pensar lo que era ese mierdero.
Una maravilla, porque era la primera vez que un grupo de muchachos mechudos se reunían a meter vareta.
En lo que sí coinciden asistentes y críticos es en cuál fue la reina del evento.
Y yo digo lo siguiente, quien haya ido a Ancón 71 y no haya fumado marihuana, ve que no fue.
Escribió Fausto Paneso. Dice el alcalde de Medellín, autorizaría otro festival. Medellín 24. Álvaro Villegas Moreno, ingeniero antioqueño de 35 años, es hoy el centro de la atención nacional. El alcalde Álvaro Villegas Moreno, en primer lugar, realizó la más típica alcaldada al conceder un permiso para la concentración hippie en un sitio, el Parque Campestre de El Ancón, que está fuera de su jurisdicción policiva, y en segundo lugar, al concurrir a inaugurar el festival, es una situación personal, pero con ella y posiblemente por ignorancia, no hizo más que cohonestar la consumación de delitos en sitios públicos, tales como el expendio y consumo por kilos de marihuana y de toda clase de alucinógenos. Palabras, y más que esto, graves acusaciones que salen de labios del jefe del DAS en Antioquia, Óscar Alonso Villegas Giraldo, y que han puesto a la administración de Medellín en entredicho. Él, Villegas Moreno, dio el sí a un certamen sin precedentes en la historia antioqueña, y tal vez ninguna decisión suya como alcalde ha causado tanta polémica a favor y en contra, ni ha suscitado tanto interés nacional. Unos días antes, el arzobispo de Medellín, Monseñor Tulio Botero Salazar, había emprendido una vigorosa campaña de prensa en contra del festival. A él se unió la Asociación de Padres de Familia con un extenso comunicado. Periodistas de todas partes llegaron a la ciudad y en sus crónicas tomaron partido. O se les amaba y se les respetaba ese romanticismo adolescente de pretender cambiar el mundo con una florecita en la mano y los dedos haciendo una V de la paz, o se les trataba como vagos y marihuaneros y se les odiaba por sus 20 años y su música. Era como si al hablar de los hippies no existiera el término medio. Los periódicos le dedicaron titulares de primera página y páginas interiores completas al certamen, excepto el diario local, El Correo, que lo ignoró olímpicamente. Durante nuestra permanencia tuvimos oportunidad de dialogar con el alcalde Villegas Moreno. Eso fue hace unos 7 días. Sin duda, él tiene mucho que añadir a esto. Nos recibió en su casa del barrio El Estadio, amplia y fresca. El teléfono sonó a cada minuto de la charla. Nunca pensé que esto fuera a causar tanto alboroto, dice sonriente. Le comunican que a las 9 llegaba a la televisión a filmar una entrevista. Son las 8:45. Hay que lanzar las preguntas como dardos. ¿Piensa usted que el haber autorizado un festival hippie puede afectar su figura pública? Sí, yo creo que todo acto de gobierno que yo realice afectará mi figura pública favorable o desfavorablemente. Este festival era algo necesario para abrir los canales con la juventud. No se puede meter la cabeza en la arena como el avestruz para no ver lo que sucede afuera. Gonzalo Caro Carolo.
Gabriel, buenos días. Los artistas que estuvieron en Ancón, tenemos acá de la fiche original, del volante original. Entonces aquí están los... La Gran Sociedad del Estado, La Banda de Marciano, Terrón de Sueños, Columna de Fuego, Los Flippers, La Planta, Limón y Medio y Galaxia. Estos fueron los grupos bogotanos. De Cali tenemos Conspiración del Zodíaco, La Banda Universal del Amor y otras dos, tres agrupaciones que en este momento se nos escapan. Y de Medellín tuvimos Stone Free o Piedras Libres, que era integrado por tres hermanos y Raimundo Kupis, un lituano que vivía en Robledo. Y bueno, y tenemos una banda, un jam, una integración de Los Graduados, los Black Star. Y bueno, de pronto llegaron así, hubo otras agrupaciones que se formaron allí en el escenario porque eran grupos de diferentes, eran miembros de diferentes grupos y que se integraron allí para hacer música.
¿Qué es un hippie? Parece estar reunida aquí toda la filosofía del hippie colombiano. Por las calles se escuchan, a toda hora, perdidas entre el ruido de la multitud, las palabras de la jerga hippie que, desde luego, pocos comprenden. En los parques y cafeterías la gente calla tratando de oír a estos jóvenes que vienen de todo el país. Cristo dijo, trabajen. Una vez lo dijo. Pero la gente en su evolución tomó aquello como positivo. Y entonces solamente se pusieron a pensar en el desarrollo, en la maquinación, que aliena al hombre, que lo esclavizan. Cristo lo había dicho en forma diferente. ¡Qué pena! Este podría tomarse como uno de los principios de su filosofía. Los hippies, enemigos del trabajo, se hallan congregados aquí, entre otras cosas, para protestar contra él. En esta ciudad, que es la más industrial de Colombia, Medellín, tenemos que dejar un mensaje, el de la paz, el de la tranquilidad, dicen mirando las altas chimeneas que circundan la ciudad. El trabajo de la ciudad nos oprime, dicen también. Solamente nos gusta el campo, que es lo único que necesita el hombre para vivir, porque tampoco hay que esperarlo todo de la tierra. ¿Y el amor? ¿Qué es para ellos el amor? Comprensión entre todos los seres vivientes. Los animales se quieren, se defienden entre ellos, de quienes pretenden devorarlos. Entre los hombres, también hay quienes quieren acabar con sus semejantes. El sexo es solamente una parte del amor, tal vez la más mínima parte. Quererse es encontrarse en paz consigo mismo. Quererse es, ante todo, conocerse uno primero. Sin esto, nadie podría conocer a los demás. Quererse es, por ejemplo, no fabricar armas para la guerra. ¿La policía? Eso no nos interesa. Toda la política es explotadora. Es un caos organizado. Estamos seguros de que ni los mismos políticos saben qué es la política. El saludo de casi todos aquellos es «deme un peso para comer». La frase se escucha 5, 10, 20 veces cada vez que se sale a la calle. Esta mañana, en la entrada del festival, como cosa curiosa, los únicos que estaban por fuera eran los hippies, que llegaron a última hora. Los curiosos compraban, en tanto, sus boletas sin problemas. «Deme un peso, necesito entrar», decían todos. Y agregaban, «Mire, es triste ver esto. Nosotros, los artífices, el elemento principal del festival, somos los únicos que estamos quedándonos afuera». Germán Castro Caicedo. Tito López nos cuenta su experiencia.
Yo me acuerdo que yo tenía mi curiosidad por ir, pero de solo pensar lo que era ese mierdero, la gentuza que iba a estar ahí, pero sobre todo la precariedad del montaje, sonido pésimo, no había seguridad, no había vías de acceso, llegar ahí era un mierdero, estaba lloviendo y toda esa mano de marihuaneros, qué pereza, hermano, y los grupos más malos que un berraco, hermano. Y recuerdo que ese fin de semana me fui con Donny, estuvimos en El Peñol, apenas lo acababan de inundar, eso se hizo en dos etapas, era la primera etapa del Peñol, o sea que todavía no se había inundado del todo, ni siquiera el pueblo estaba inundado. Y nos la pasamos, fue en una regata de veleros que había ahí. Mientras Donny competía, yo me subí al filo de una montaña para tratar de captar la señal. Me acuerdo que la oí por Radio 15 y alcancé a oír algo de La Voz de la Música, aunque La Voz de la Música entraba súper mal, porque esa emisora no tenía buen sonido, era muy pobre. Y digamos que ahí medio me enteraba de lo que estaba pasando, pero ahí me acabé de convencer aún más de que menos mal que no había ido.
El Woodstock paisa. Y culminando este gran revoltijo, Universal llega entre el 15 y el 17 de agosto de 1969, el Festival de Woodstock en Nueva York. La prensa entonces decía, unos 500.000 jóvenes de ambos sexos se hallaban concentrados en las inmediaciones de White Lake para participar en el Festival de Música Rock y Folclórica de Woodstock. Por $18, usted será testigo y protagonista de 3 días de paz, amor y música. Durante 3 días la música y el encuentro serán símbolos del no a la guerra, al hambre, al sufrimiento, del sí a la esperanza, a la alegría. Será una fiesta inolvidable. No se pierda este encuentro que cambiará el mundo. Festival Woodstock 1969. Música, amor, marihuana, blue jeans, libertad, guitarras, olor a tierra, hacer el amor, camisetas, lluvia, inconformidades, frío, un mar de gentes, tatuajes en el cuerpo, flauta, lodo, desnudez, inmensas filas, LSD, baile, canto, vuelo. Woodstock 1969. Blusas de flores, montaña, aire, hachís, carpas, anticonceptivos, pelos largos, sopa, traba, meditación en el Swami Satchinanda, paraguas, guitarras, chaquetas, opio, paz, hermano. Cuerpos empapados, lodo, plásticos. Miles de muchachos con ansias de que su mundo cambiara. Así lo resumió Margarita Inés Restrepo Santamaría, casi un compendio exacto de lo que sucedió en el Parque de Ancón en junio de 1971. Tito López.
La verdad, pudo haber sido una buena oportunidad, pero también hay que entender todo el rollo. Nadie quería patrocinar. Medellín era una ciudad súper goda. Se armó escándalo por el alcalde, autorizó hacer ese festival. La iglesia, el periódico El Colombiano condenando y satanizando eso.
Comenzando la década de los años 60, Medellín presentaba el mismo aspecto que más de 100 años atrás describía Emilio Castos. Las mujeres, como siempre, encerradas en sus casas, vegetando sin sociedad y sin placeres. Los hombres reuniéndose en las mismas partes, conversando de las mismas cosas. Los jóvenes buscando en los vicios las emociones que les niega la monotonía social. Y los viejos corriendo tras los pesos y economizando como si la vida durara 1000 años. Así es muy difícil conservar imaginación y entusiasmo. Casi imposible tener talento. Las gentes no se sienten ligadas por ningún lazo de afecto y simpatía. Todo lo enfría el egoísmo y una codicia desenfrenada hace que la sociedad sea un estado de guerra permanente. No puede concebirse que haya tantos hombres juntos llevando una vida tan estúpida.
¿Y qué ha cambiado en los 50, en los últimos 50, en los 50 años después de haberse celebrado Ancón? Pues Ancón abrió las puertas, hermano. Con Ancón se le rompió la virginidad a Medellín. Y ha cambiado muchas cosas. Por ejemplo, no, Ancón fue el evento, la música, pero eso consigo trajo moda, trajo formas de vivir, formas, hermano. Con Ancón se dieron cuenta que en Medellín no habían hoteles en esa época. Y entonces ahí fue donde empezó el boom de la construcción de hoteles. Hermano, con Ancón se dieron cuenta de que esto era una capital para la moda. Y entonces, hermano, fue cuando Alicia Mejía creó Colombia Moda. Y con Ancón nos dimos cuenta de que había mucha desigualdad, mucha injusticia, todo eso. Y todo eso, pues, hermano, poco a poco y lentamente, pero se han ido cambiando las cosas. Lo mismo que de la estigmatización de todo eso, de la cosa de que no fue solamente que se impuso la minifalda, sino que se impuso la moda en Medellín, y muchas cosas han cambiado.
Armando Plata Camacho.
Bueno, mi experiencia en Ancón en realidad fue relativamente corta. A nivel personal me pegó una estrellada espantosa. Viniendo de Bogotá, llegando a Anserma, casi me mato. Terminé en un bus llegando al festival muy en la madrugada y durmiendo a las puertas de la basílica frente a un parque. Ya llegué al parque, llegué al sitio del concierto y fue pues una maravilla porque era la primera vez que un grupo de muchachos mechudos se reunían a meter vareta y otras cosas. No había distingo de clase social, los ricos, los pobres, todo el mundo unido por la música, una locura. Como te podrás imaginar, una organización muy sencilla, muy primitiva, técnicamente muy regular, porque pues los equipos no eran los mejores. Amplificadores, los Dernan eran los únicos que habían. Comparado con un concierto de hoy, pues eso suena como el cielo y la tierra. Pero el espíritu sí fue muy alto. Impresionante como la gente vivió Ancón. ¡Wow! Ahí no importaba si la música era en inglés, si el grupo era bueno, regular. Lo que importaba era la fuerza que se recibía, la energía que se recibía. Llovió, ¡wow! Se inundó el río, soltó barro, nieve. Fue algo curiosísimo además. Y los periodistas que fueron, ¿no?, de todas partes, por el chisme, por la curiosidad. Había mucho morbo de la marihuana, el pelo largo. Gloria Valencia de Castaño, la primera dama de la televisión, por allá con una cámara, tratando de quitarse el barro y entre tanta gente. Y ella era una señora de cierta clase elitista, entonces era como raro verla. Pero hizo su trabajo. Y así otro grupo de gente.
¿Cómo fueron las cosas? Todo había comenzado en 1958 en Medellín con el lanzamiento del Manifiesto Nadaísta de Gonzalo Arango. Se gestaba un cambio en la forma y el contenido del orden cultural y de la cotidianidad en el país. Colombia, Medellín, eran entonces sociedades que si no tenían muerto, apestaban. Apestaban a cucharadas sudadas, a regimiento, a sotanas sacrílegas, a maquinaciones políticas, a literatura rosa. La juventud entonces asistía a una transformación del ritmo histórico que empezaba a desquiciar las estructuras sociales, las costumbres y las relaciones familiares, laborales y sentimentales. Los jóvenes de la década prodigiosa del siglo XX eran más o menos conscientes de que vivían, en palabras de Eduardo Escobar, una cultura de la muerte, el aburrimiento de los cadáveres amojonados, los horribles cuentos del folclore europeo que arrullaban los insomnios de la primera infancia con malignidades, regalos envenenados, manzanas de doble filo y criminales abandonados, y las otras narraciones densas de nuestro folclore, de monstruosidades, crueles descuartizamientos, cortes de franela, antropófagas, matanzas sacrílegas y grises vilezas, corroboraban la opacidad del sentimiento.
Problemas políticos, problemas con el gobierno, problemas con la iglesia y la gente feliz, con sus quenas, danzando, metiendo de todo, marihuana, la coca no era tan popular, ácidos que eran los que repartían, los orange, las cosas, cacao sabanero, un tal cual intoxicado, la gente trasnochada, hambre, no habían gaseosas, pero en general una locura, una verdadera y absoluta locura. Mi participación directa como periodista, pues quien organizó el festival, Carolo y Humberto Caballero, me aproximaron y yo les hice una nota en televisión un día, en un programa que se llamaba Tú y la Música. Era un programa muy importante porque era el único que transmitía rock. Tenía muy buena audiencia, casi todos los muchachos de esa época lo veían. Entonces anuncié el festival y claro, eso, la noticia corrió. Yo no diría que fui el que más promovió el festival, pero sí le di cierta visibilidad al proyecto. Y bueno, eso todavía la gente recuerda ese festival y pasa la historia. 50 años atrás, uno siendo un jovencito, ir a un evento de esos, es como si hoy tuviésemos aquí un concierto grandísimo en Medellín o en cualquier ciudad de Colombia con las superbandas más grandes del planeta.
La idea me nació en San Andrés y en un viaje astral se me empezó a formar en las nubes. El festival, llegaban los grupos, llegaba la gente, todo eso.
Dice que fue una explosión de armonía, de paz y de mucho amor. Que no fue solo música, sino un movimiento que cambió la forma de pensar.
Pero Ancón cambió las costumbres en Medellín. Ancón cambió la ropa que se utilizaba y todo eso.
Para Carolo, Ancón es una filosofía, un estilo de vida y un cambio de generación que pronto volverá a ocurrir.
Y del texto Festival de Ancón, un quiebre histórico, de la edición de diciembre de 2001 de la editorial Lealon de Medellín, acerca de su madurez y de sus seguidores ocultos. Actualmente Carolo es un hombre de paz, un santo podríamos decir, sabe que va caminando de los altares y no quiere defraudarnos. De su vida turbulenta, de juergas, francachelas, bares, prostíbulos y cantinas, ha pasado a la apacible labor de cuidar mascotas. Lo enternece un gatito enfermo y mueve el cielo y tierra para aliviarlo. Es miembro honorario de todas las asociaciones protectoras de animales y organiza festivales municipales y barriales de mascotas. De su vida de apostasía, si la hubo, ya no queda nada. Es amigo personal de los obispos y de los curas.
Los he perdonado a todos,
dice sin falsa modestia. Hay quienes lo han visto comulgar en misa de cinco. Está marcando su territorio, su camino de santidad. Gracias, Carolo. Y que sean otros 50 años de Ancón. 10.000 hippies celebrando paz, amor y música. Dice la dedicatoria: hermano, en este libro encontrarás los testimonios y vivencias de una generación que a través de la música encontró la paz y el amor que tanto buscamos hoy. Con cariño, Carolo, Medellín, septiembre 27 del año 2002. Para Gabriel Posada.
Sabemos que hay una explosión sonora en la nube. Ahora todos tienen un podcast. Y ya que estamos en sintonía, visita enlacasaradio.com para que escuches las conversaciones más inesperadas sobre música, entretenimiento, tecnología y ciudad con Gabriel Posada.
Porque las generaciones condenadas a 100 años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra.
Justamente cuando me vine aquí a Estados Unidos en el año 2000.
La gente sabe bastante de la comida, les interesa, es parte de...
¿Por qué no hacemos un programa, un podcast realmente que cuente historias de música?
En lacasaradio.com, un podcast con experiencia radial. Disponible en tu plataforma favorita. Portable, descargable, transferible y digerible. En lacasaradio.com, otra forma de decir presente. Dímelo, Gabo.
El mundo cambió y nació la tienda de libros, librería virtual más lector, nuevas historias, nuevos autores, nuevos lectores y miles de libros para disfrutar. Liderazgo, negocios, crecimiento personal, novelas, libros juveniles, libros infantiles y más. Contenido y experiencias que puedes encontrar y comprar en la plataforma de e-commerce Privum.com, Privum con V. Y en nuestras redes sociales, arroba más lector, para construir, emprender y aprender en el nuevo mundo, más humano, más lector. ¿Buscas asesoría? Síguenos o escríbenos al contacto en WhatsApp 321-221-4314. 321-221-4314. Y recuerda, lee un libro siempre.